Comienza la transmisión, se lo digo inmediatamente, porque a veces hay cositas que uno se le olvida, a pesar que está la promoción al aire de la fiesta de la independencia de Talca, pero vamos con todo allá al Parque Río Claro a las 20:30 horas. Después de Bio Bio Deportes, la fiesta de la independencia de Talca llega a través de Bio Bio, la radio. Y después de la fiesta de la independencia de Talca, vamos con el trasnoche de la radio. Así que vamos a llegar un poquito tarde, ¿ah? ¿Eh? Sí, vamos a llegar un poquito tarde, profe. Así que, ¿se acuerdan cuando? No, ni siquiera la avisaba. No. Ahí uno tenía que excusarse porque viene tarde. Es que la sábana estaba muy pesada, decía yo en el colegio. Ya, vamos a las noticias del informador. No me querían soltar las sábanas. Ya, vamos a las noticias y seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Ya volvemos.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a las noticias de las 3 de la madrugada aquí en la radio. El gobierno confirmó que Chile concretará una donación millonaria a UNICEF para enfrentar la crisis humanitaria que atraviesa Cuba en medio del complejo escenario energético y social que vive la isla. El presidente Boric respaldó la decisión y fue más allá. La información la tiene Francisca Cárez.
Durante esta semana el gobierno concretará la ayuda humanitaria a Cuba a propósito de las consecuencias de la prolongada crisis energética que se acrecentó con el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Una definición que está tomada y que se realizará a través de un organismo multilateral como UNICEF y no por vía directa. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores Alberto Van Claver en La Moneda, precisando que la colaboración será de carácter monetario, aunque en un momento se evalúa enviar especies en línea con los requerimientos de mayor necesidad en Cuba. Además, el canciller descartó que el anuncio esté relacionado a las declaraciones de dirigentes del Partido Comunista o de algún conflicto diplomático con el país que lidera Donald Trump.
Estamos ya decididos. Bueno, es una ayuda de carácter monetario, que es lo más eficiente. Nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo.
Desde el Partido Comunista valoraron la medida y apuntaron contra quienes han sostenido que se trate de una decisión política y no humanitaria. Ministros de Estado se han sumado al llamado de Van Claveren para insistir en que la entrega de ayuda no está relacionada a algo político, menos al gobierno cubano, sino que al pueblo de la isla que hoy necesita ayuda.
La oficina del presidente electo mantiene el hermetismo, evitando aclarar el destino del hasta ahora futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, tras reflotarse nexos con imputados por el caso Tragamonedas y Apuestas Online. Bárbara Payal nos cuenta más.
A un mes del cambio de mando, el futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jounet, enfrenta cuestionamientos por sus vínculos societarios con personas imputadas en causas de alta connotación. Entre los nombres figuran el empresario Emilio Yan, investigado por presunto tráfico de influencias vinculado a la senadora electa Carol Cariola. También con Alberto Haddad, imputado en el caso Tragamonedas y formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas. Desde el entorno del diputado defienden que las sociedades están inactivas y sin giros. Sin embargo, desde la oficina del presidente electo mantienen el hermetismo, evitando aclarar el futuro de Jounet. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó como compleja la permanencia de Jounet en el cargo, mientras que en la UDI, Jorge Alessandri, relevó que no existe ninguna irregularidad.
Que nos parece muy complejo que esa nominación en seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro gobierno, se mantenga.
Nadie puede pedir excusas por algo que no hizo.
Pese a las consultas, Steiner se retiró este jueves desde la oficina del presidente electo sin entregar declaraciones y desde su equipo señalan que no hay vocerías previstas por el tema.
Y en noticias del exterior les contamos que el juez de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Díaz Toffoli, dejó este jueves la instrucción de un caso de corrupción vinculado a un banco tras fuertes presiones, después de que su nombre apareciera citado en la investigación policial. Toffoli se ha visto salpicado en las últimas semanas por el conocido caso como caso del Banco Master, una institución financiera liquidada el pasado 18 de noviembre por orden del Banco Central debido a fraudes millonarios. La prensa brasileña reveló informaciones que vinculan directamente a Toffoli con el Banco Master, que estaba dirigido por Daniel Borcaro, actualmente en prisión domiciliaria. Uno de los reportes desveló que la familia Toffoli vendió un complejo hotelero de lujo en el sur de Brasil, el Tayayá Aqua Resort, a un cuñado del banco investigado, o a un cuñado del banquero investigado llamado Fabiano Cetel, por unos 6,6 millones de reales, unos 1,2 millones de dólares. No obstante, después de esa venta realizada en 2021, el juez siguió viajando semanalmente al complejo de ocio, donde posee una casa, según la prensa. Los registros de los viajes han sido constatados con datos públicos, donde el pago de dietas al equipo de seguridad que acompaña al magistrado del Supremo, uno de los 11 que integran el plenario de la Corte. Con todo, Toffoli se hizo cargo del caso en lugar de derivarlo a justicia ordinaria, bajo el argumento de que hay implicadas autoridades que gozan de foro privilegiado y además decretó el secreto de sumario. Son las 3 de la madrugada con 5 minutos. A esta hora Santiago presenta 17,4 grados de temperatura. El cielo se encuentra despejado y la humedad alcanza al 50%. Revisamos el tiempo para la ciudad de Punta Arenas. 8 grados la temperatura del momento en la capital regional, con un cielo con nubosidad parcial y una humedad que alcanza al 71%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Peter Frampton nos acompaña aquí en el trasnoche de Bio Bio, la radio. Show me the way. ¿Saben por qué? Porque en un día como hoy, 13 de febrero de 1976, se publica en el Reino Unido el álbum Frampton Comes Alive. Es el primer álbum en vivo del músico de rock inglés. Peter Frampton, en el trasnoche.
esta hora el trasnoche de la radio.
Peter Frampton con Show Me the Way aquí en el trasnoche de Bio Bio la radio. Un disco que ya cumple 50 años, ¿eh? Medio siglo de esa publicación, y parece como si fuera ayer. Oye, a propósito de ayer y de música y de especiales, va a estar bueno el especial de hoy. Va a estar muy bueno, así que atentos entonces a la sintonía del trasnoche de la radio cuando ya son las 3 de la madrugada con 11 minutos. Oye, por acá tengo el recuerdo de María Adriana. Dice: un abrazo al cielo para mi querido Gonzalito, siempre presente. A veces solo decía un saludo a mi ciudad y decía: amiga, ¿estás bien? Cuando estaba en el peor momento de salud. Hoy lo extraño y a la vez feliz porque la gente lo tiene presente. Qué rico, ¿ah? Cariños, María Adriana, y qué lindo el recuerdo que tú haces de Gonzalito ahí desde la ciudad de Temuco, desde Münster. Buenos días, Nicolai, aquí despertándonos siempre junto a ustedes. Hoy empieza el carnaval aquí, hasta el martes feriado. Mi hija Amanda se va disfrazada a la escuela. Hoy no hay clases y solo fiesta. Qué rico, qué buena. Qué bueno compartir esas celebraciones por ahí. Amanda y Victoria desde Münster, Alemania. Queridos amigos de Bio Bio, una gran dupla. Gonzalo y Pocket. Atentamente, Pedro Cornejo desde San Bernardo. Saludo a mi nueva compañera Anita, mira, de parte de Luis. Nos escribe aquí en el WhatsApp de la radio, ¿cierto? Más 569-9207888. También estamos atentos a sus mensajes relacionados a lo que tiene que ver con lo que está pasando a su alrededor. Si usted está en estos momentos en ruta, si usted quiere... ¿sabe qué? Si usted está camioneando, no sé si puede decir la palabra, es correcta. No, pero si usted está manejando su camión y está en ruta, y mientras no hayan casas por ahí o vecinos que lo asuste, yo lo quiero invitar a que mande su mensaje de voz y nos toque la bocina, como lo hacía Gonzalo, como lo hacía Rolo. Vamos a recuperar parte de ese espíritu del trasnoche a esta hora. Así que para todos los amigos camioneros o también Techito Amarillo que están a esta hora en la sintonía o conductora de aplicación, toquen el claxon, manden su saludo y finalicen tocando el claxon a través del más 569-9207888. Sonia por acá, de la segunda región, excelente especial. Sí, pues si todavía no hemos mencionado el especial musical, pues ya lo vamos a tener un ratito más. Pues Sonia, saludos Sonia, desde Calama, que a todo esto es nueva auditora del trasnoche, ¿eh? Así que se incorporó hace algunos días nomás a la sintonía de nuestro trasnoche de la radio. Así que está con nosotros desde muy, muy, muy poquito. A ver, ¿quién más tenemos? A ver si nos quedó algún mensaje por ahí varado, ¿cierto? Fabián dice: ¿y Mario Álvarez con vacaciones de nuevo? Me perdí unos días. No. Mario Álvarez estuvo haciendo hace poquito el Hoy en la Radio. ¿Por qué? Porque Julio Sánchez había pedido un par de días. Se está preparando para la fiesta de la independencia. Hoy día va a estar transmitiendo desde Talca junto a Isidora Asquet. Así que está preparando todo eso. Y Mario Álvarez se encargó de hacer Hoy en la Radio. Y yo estoy haciendo más que nada el trasnoche. Pero no, ninguno de los dos está de vacaciones. Buenos días, Bio Bio Chile. Un gran saludo a la comunidad chilena en Países Bajos. Mario Ramírez, grande Mario. Saludos desde Ámsterdam, que a esta hora nos acompaña Mario Ramírez. Hola, amigo Nicolai. Yo lo conocí, a Gonzalo dice, y lo escuché desde Cooperativa. Luego en Bio Bio, qué pena su partida. A mí me gustaría saber si tenía esposa, hijos. No. Solamente estuvo ahí acompañado a su familia, por supuesto, de su papá, en este caso, su mamá, y también de que fue su pareja Tania. Eso más que nada. Estimado Nicolai, yo lo escuchaba cada noche acá desde Sydney, Australia. Gonzalo era un excelente locutor, pero más lo recuerdo por lo humano que era. Se comprometía con alguien y movía cielo y tierra para poder conseguirlo. Un gran ser humano. Saludos de parte de Yolanda. Bueno, oye, ahí hay algunos mensajes que nos llegan de voz. A ver si tocan la bocina o tocan ahí el claxon del camión, ¿ya? Sin despertar a los vecinos, ¿no? Así que cuidado, sin despertar a los vecinos a esta hora, ¿ya? 3:15. ¿Les parece que escuchemos más canciones a esta hora? ¿Les parece? ¿Con qué nos vamos, mi querido Nicolás Chacote, es el William? No, que la costumbre, pues, amigo. Sí, pues. Vamos con esta chica del sur, junto a los Vázquez. Suena en el trasnoche de la radio.
Eres tú y impredecible como el tiempo. Vas de la mano con el viento y de la lluvia también. Eres tú, con tus mejillas de rosa, que el frío invierno rosa y la escarcha también. De estrellas, mezcla de agua y madera, olor a ciprés. Eres tú, así como es la marea, que a naufragar me condena.
De la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
Ya son las 3:19. El saludo afectuoso, cariñoso para todas las chicas del sur que nos deben estar escuchando aquí en el trasnoche de la radio, ¿cierto? Usted es una chica del sur, diga presente, diga yo soy chica del sur, ¿sí? Puede ser posible a través de ahí de nuestro WhatsApp de la radio, el +569 9207888. Agradecemos cada uno de los mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Ya, y también agradecemos los mensajes que nos llegan en nuestra línea, que es el 800-810-810. Si usted quiere contacto directo con nosotros, bueno, no hay ningún problema. Usted se puede comunicar con nosotros a esta hora de la madrugada con la idea justamente de que usted también pueda estar ahí muy cerca de nosotros, sobre todo en esta aventura que se llama esto desde que es el trasnoche de la radio, ¿cierto? Bueno, a ver, tengo por acá, lo vamos a solucionar, menos distracción. Desde Concepción por acá, saludamos a Luis Galindo que está a esta hora en la sintonía. De hecho me mandó ahí un claxon al cielo para Gonzalito, debe estar ahí manejando nuestro hombre, ya vamos a escucharlo. A propósito de Concepción, por acá me cuenta Tamara que se acaba de cortar la luz en Hualpén. Nos preguntan qué es lo que pasa en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que dice CGE al respecto, que es la Compañía General de Electricidad, y nos trasladamos al sector comprendido en el... A ver, solamente tenemos... solamente hay un lugar que donde hay no hay energía eléctrica, pero bueno, hay que entender de que el mapa de CGE tiene un cierto retraso en cuanto a la información de corte de suministro eléctrico, ¿ya? Porque nosotros estamos por acá en el sector de Hualpén y hasta el momento CGE no nos ha reportado sobre corte de energía eléctrica. En cuanto tengamos la información, vamos a estar ahí atentos a lo que pasa en ese lugar. Hola, Nicolai, qué gusto escucharte después de tanto tiempo nerviosa esperando que me dieran de alta por factura. Ay, ay, ay. Y ahora sí ya me dieron de alta y estoy contenta. Qué bueno. Me gustaría pedir atención, Nico. Un aplauso para mí. ¿Por qué? Porque ya se recuperó nuestra amiga María Mercedes. Estuvo ahí sufriendo una fractura. Le dieron el alta por fin, así que qué bueno, me alegro muchísimo y nos alegramos de quienes hacemos justamente esta trasnoche de la radio, que todo haya salido bien. Muy bien, pues. Saludos, María Mercedes. A ver, te escuchamos a través del más 569-9207-888. Suenan las bocinas en todo el país. A ver, ¿quién está por ahí?
La Gumpita, buenas noches, viniendo de Talca aquí, pasando por la Romana aquí en San Francisco de Mostazal.
¡Eso!
Ya lo vamos.
Muy bien, pues. A ver, ya. ¿Agregó algo por ahí entonces, no? ¿No? Ya. Muy bien, pero esa es la idea. Si usted está en plena carretera, mientras no haya gente cerca, no estén los vecinos ahí durmiendo, usted puede tocar el claxon y lo envía a través del más 569-9200-7888. Por aquí tenemos una chica del sur, pues Amanda Vallejos es una chica del sur ahí en el WhatsApp. A ver, desde Aguas Negras, José, por acá, desde Curicó, tenemos más audios. A ver, buen día.
Hola, don Nicolás, buenos días. Yo no soy camionero, pero soy panadero. Eso. Saludándolo de Valparaíso. ¡Pam, pam!
Esa es la bocina de los panaderos. Ah, el pan, pan. Buena, ¿eh? Grande. Muy bien. Oye, Elizabeth, aquí en Puerto Montt, aquí apituteando de conserje en un condominio. Y el que me pega es guardia de seguridad. Hace años escuchando el trasnoche por mi madre bella, sobre todo hoy, por ejemplo, que luego le toca diálisis y la verdad no duerme nada, o sea. Su mamá le toca dializarse, no duerme prácticamente nada. Dice que se pone ansiosa a su tratamiento, ya 16 años realizándose, y de repente quiere tirar la toalla. Pero después se levanta, agradece a Dios y sigue. Es su fan número uno. Qué lindo, ¿eh? Eso es historia, obviamente, de superación, de aguantar, de perseverar y de salir de salir adelante, ¿eh? Porque hay mucha gente que está prácticamente en esas condiciones y lleva años en este procedimiento, que es muy, muy, muy difícil, ¿eh? Hola, Nico, aquí recuperándonos con mi hermano del show de Cali Uchis, que estuvo en el Movistar Arena, dice 100 del 10. Saludos desde Quilicura de parte de Rudy. A ver, ¿tenemos más audio? Sí, tenemos, escuchamos, a ver cómo están ustedes a esta hora en ruta en el más 569-9207-888.
Buenas noches, Nicolai, aquí de Talca, me despertó un camionero tocando la bocina.
Ah, que esos eran los camioneros que lo estábamos pidiendo que tocaran la bocina. Así que, bueno, si usted se despertó por culpa de ellos, ya, igual escríbanos a través del WhatsApp de la radio, mándenos un mensaje. Para poder retarlo, ¿ya? Ay, ay, ay. Bueno, así que ya lo saben, si usted está hechito amarillo, si está en estos momentos trabajando en su aplicación, si usted es camionero, toque el claxon y envíelo a través del WhatsApp de la radio, más 569-9207-8888. Vamos a revisar, mientras tanto, biobiochile.cl, antes de irnos a escuchar otra canción más, porque tenemos en portada lo siguiente. La Polla Chilena de Beneficencia se querella contra procesadores de pago de casinos online, acusándolos de banqueros ilegales. Está en portada esta información en biobiochile.cl, así como también está en portada: gobierno suspende vacaciones de altos mandos de gendarmería tras nuevas liberaciones erróneas de reos, ¿eh? Una polémica que suma y sigue y que afecta obviamente a la seguridad por sobre todas las cosas. Presidente Boric defiende ayuda humanitaria a Cuba y tilda el bloqueo de Estados Unidos como atentado e inhumano. En otras informaciones, un hombre muerto y otro herido deja violento robo armado en Maipú. La Fiscalía ECO no descarta ajuste de cuentas. La información policial que también la hemos cubierto oportunamente en la comuna de Maipú. En el ámbito internacional, militar de Estados Unidos muere tras caer por borda del buque USS Iwo Jima en medio de operaciones en el Caribe. Y en el ámbito nacional, mis hijos están muertos de miedo. El crudo caso de maltrato animal que golpea a una familia de Quilpué. Hay imágenes explícitas, por lo tanto se recomienda que usted sea mayor de edad para poder ver esta imagen, que son muy, muy, muy fuertes. Se trata de un caso de maltrato animal brutal, tras encontrar a su perro desmembrado en un terreno de una avícola de la zona. Así que bueno, si usted quiere revisar esta información, que realmente es indignante, véala. Esta y otras noticias en nuestro portal biobiochile.cl.
Ingresa a biobiochile.cl.
Y nos quedamos con la música de Rick James, Super Freak.
Noche de la radio, donde comienza el día.
Dieplus, potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina las grasas que comemos, baja de peso naturalmente con Dieplus. Encuéntralo en farmacias Knop, en farmacias del Dr. Simi, tiendas On Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Estamos también con Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Con ellos hacemos la pausa correspondiente a esta hora, pero seguimos haciendo el trasnoche en la radio hasta las 6 por Bio Bio la radio y sus 43 estaciones y Bio Bio TV y además biobiochile.cl.
Los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso, cerro abajo. El descenso urbano más importante. norte de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
En el trasnoche revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Desconociéndose el monto y tras la presión del Partido Comunista, el gobierno decidió realizar un aporte para ir en ayuda a Cuba.
Esta es una ayuda del Estado de Chile al pueblo cubano, no a su gobierno.
Lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas.
Muda quedó la oficina del presidente electo tras los cuestionamientos contra el por ahora futuro subsecretario de Seguridad Pública Andrés Jonet. Los libertarios apuraron por explicaciones.
Que nos parece muy complejo que esa nominación en seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro gobierno, se mantenga.
No puede haber ninguna duda respecto de su idoneidad.
El Servicio Electoral ordenó la disolución de 13 partidos políticos que no alcanzaron a cumplir requisitos mínimos para subsistir.
Nos mantenemos totalmente activos en una comunidad mientras tomamos definiciones sobre el poder rearmarnos.
Obviamente va a ser un golpe porque hay varios partidos emblemáticos.
La oposición se abrió a avanzar en el proyecto de sala cuna universal y La Moneda se mostró confiada en aprobar la iniciativa durante la primera semana de marzo.
Nuestra bancada siempre ha sido partidaria de este proyecto, pero el problema es que el presidente Boric ha tratado de llevar esta discusión y esta diferencia a un plano político y la verdad que no lo hay.
Tenemos excelentes dos semanas por delante en febrero para reunirnos y ponernos de acuerdo respecto a esos supuestos.
El Ejecutivo defendió la venta de activos que tuvo que realizar Corfo por 387 millones de dólares para tapar el error de cálculo en torno al precio del litio.
El gobierno está retirando capital que le es propio.
Eso no es gestión responsable, es usar el patrimonio público para tapar un error de proyección.
Yo creo que aquí se requiere una auditoría al respecto.
Por el delito de lavado de activos, la Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella contra 6 empresas procesadoras de pagos que sirven en los casinos online ilegales.
No estamos frente a una acción inocua, ya que se trata de una actividad que puede ocasionar varios problemas, entre ellos la ludopatía, con un costo social altísimo para nuestro país.
El gobierno suspendió las vacaciones de los altos cargos de gendarmería y presentó una denuncia luego de que se reportara la liberación de un nuevo imputado que debió quedar preso.
Si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia.
La Corte de Apelaciones de Santiago criticó duramente la investigación de Fiscalía y mantuvo las medidas cautelares contra el médico psiquiatra Alberto Larraín y otros 3 imputados en el caso Procultura.
No se puede soslayar el cambio de rumbo que ha adoptado de manera equívoca el órgano persecutor en la calificación de los hechos.
No vamos a comentar por ahora su contenido.
En la trama bielorrusa, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó el recurso del abogado Eduardo Lagos, quien deberá continuar en prisión.
Los nuevos antecedentes que presentamos como fiscalía, además de los querellantes en esta causa, permitieron al tribunal reforzar la existencia de los delitos por los cuales formalizamos.
Carabineros dejará de fiscalizar camiones que transportan madera en la Araucanía debido a la falta de espacio en recintos municipales para retener los vehículos.
Sí, hay una comunicación en donde nos plantean que tienen dificultades, digamos, para poder seguir realizando específicamente fiscalización de camiones por espacio de aparcadero.
En el ámbito internacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la liberación de presos no es un tema que haya sido discutido con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Corea del Norte advirtió a Seúl de una dura respuesta si se producen nuevas incursiones de drones desde el sur. En el deporte, con los partidos entre Everton Huachipato y Palestino Universidad de Chile, se inicia este viernes la tercera fecha del torneo de Primera División.
Nos pusimos la vara muy arriba y es normal que, como las cosas no se han dado, haya esa preocupación y esa necesidad de empezar a sumar y empezar a escalar posiciones y mejorar las sensaciones como equipo.
Y desde las 13 horas, Alejandro Tavilo se mide ante el argentino Tomás Echeverry por los cuartos de final del Abierto de Tenis de Buenos Aires. Y en la música, los tres, Amor Violento.
noche. Se dijo en la radio.
Ya son las 3:42 y junto a la música de los tres estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio para recopilar, para ir, para buscar lo que se ha dicho en la radio y sobre todo en cuanto a la contingencia de nuestro país y sobre todo de una región que todavía, o buena parte de la población que fue afectada en ese 2024 por los mega incendios, sigue pidiendo una respuesta. ¿Cuándo ya la reconstrucción definitiva? ¿Por qué hay tanta demora? ¿Qué está pasando en el fondo? Resulta que hay tres informes que emanó Contraloría. Y bueno, hay varios informes de Contraloría, quiero decir, respecto a, digamos, se acusa mal uso de los recursos para la reconstrucción después del mega incendio en la región de Valparaíso en el año 2024. Hay irregularidades que fueron detectadas por la Contraloría General de la República y al respecto conversó el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien afirmó que el sistema de gestión ante desastres no está preparado para la integración de las instituciones públicas ni privadas y además deslizó críticas a la reconstrucción y donde fue enfático asegurando que la reconstrucción, escuche bien esto, la reconstrucción fue un fracaso para la autoridad regional. Esta y otras palabras en esta conversación que sostuvo el gobernador Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, en el Expreso Bio Bio.
Abordado en el Expreso Bio Bio y también en las distintas ediciones de Radiograma los informes que dio a conocer la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el marco de la gestión de los recursos tras el mega incendio de Valparaíso del 2024. Para hablar de este tema, de los antecedentes, las irregularidades y por supuesto las reacciones que se han generado, estamos en contacto con el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Gobernador, muy buenos días.
No, está muteado, gobernador. No lo escuchamos.
No lo escuchamos, gobernador. Gobernador de Valparaíso. Ahora sí. Ahora sí que sí.
Oye, nada, primero darle las gracias, saludarlos a ambos. Muchas gracias por poder hablar a través de Expreso Bio Bio a tantos auditores que ustedes tienen, así que estoy a su completa disposición.
Sí, gobernador. Bueno, lo primero, vimos informes que evidencian irregularidades en la delegación presidencial regional de Valparaíso, también en la gestión de los municipios de Quilpué y Viña del Mar, y en la Dirección Regional de Arquitectura, servicios que no se acreditaron, multiprecios o precios que estaban doblados en 200% incluso más, insumos que eran para beneficio de las personas que no tienen ninguna posibilidad de saber si es que llegaron o no, pero que están saldados. ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, yo quisiera primero, no voy a referir a aquello, pero creo que me parece que es importante, a propósito de los auditores, poner contexto. Hay que decir de que los días 2 y 3 de febrero del 2024, los incendios criminales que tienen a 9 criminales presos, 4 que eran funcionarios de bomberos, 4 de CONAF y 1 de SENAPRED, los incendios del 2 y 3 de febrero del 2024 arrasaron más de 5.000 viviendas, solo en Viña del Mar, más las viviendas que fueron arrasadas también en Quilpué y en menor medida en Villa Alemana. Significaron la pérdida de más de 9.000 hectáreas que fueron arrasadas por los incendios y también la pérdida muy lamentable, y aprovecho este espacio de expresarle mi solidaridad a los familiares de las 138 víctimas que perdieron la vida producto de estos incendios. Sin duda que es el incendio más letal que ha afectado al planeta en los últimos 15 años y estuvimos enfrentados a una situación tremendamente dramática. En términos generales, también señalarles que el sistema de gestión de respuesta ante desastre quedó en evidencia que no está preparado para la integración de las instituciones públicas ni tampoco está preparado para la integración de las instituciones privadas y por tanto estuvimos ante una situación que excedía con creces las facultades, las prerrogativas que tenía el propio Estado para poder abordar una tragedia de esta dimensión. Dicho esto, los informes de Contraloría que se han dado a conocer a la opinión pública son informes que señalan todas las irregularidades que ustedes han señalado y yo espero, como gobernador regional de Valparaíso, que sea el Ministerio o el Ministerio Público, que sea la justicia la que pueda dirimir de buena manera las responsabilidades y además también aplicar las sanciones que aquello amerita.
Delegado, no sé si a usted le pasa lo mismo que a uno... gobernador... que me están pidiendo un minuto, tenemos información de prensa, gobernador. Volvemos con usted en un segundo.
Gracias, gobernador Rodrigo Mundaca, gobernador regional de Valparaíso, que nos estaba esperando mientras teníamos que ir claramente a los tribunales para escuchar esta información sobre el tema Procultura. Volvemos con usted, gobernador. Sí, Pancho.
Gobernador, yo le dije delegado porque estaba pensando en la ex delegada, en Sofía González, para preguntarle básicamente si a usted le pasa lo mismo que le pasa a la gente. Siente rabia cuando escucha que se hizo todo lo posible, que actuaron con responsabilidad y ve que la reconstrucción está prácticamente en nada en la zona.
Mira, a propósito de lo que tú planteas, hay muchas cosas que son bastante curiosas. Yo he sido muy crítico del proceso de reconstrucción. Creo que el proceso de reconstrucción no ha dado respuesta a las necesidades de la población en materia de pan, techo y abrigo. Creo que hoy día la reconstrucción también y los primeros días parece bastante incomprensible que todas las cajas de mercadería para la población afectada por los incendios llegaran de Santiago, que las casas de emergencia fueran de Santiago, vinieran de Santiago de Talca. La verdad que la desconfianza en las capacidades regionales también dan cuenta efectivamente de que, al inicio lo planteé, de que el sistema de gestión ante riesgos de desastre hoy día no se encuentra preparado para la coordinación público-privada. Y por ende, hoy día creo que la reconstrucción fue un fracaso, sin duda, y lo he dicho así, con esa certeza y con esa claridad. Y además también, en el caso particular nuestro, Francisco, yo soy integrante del Comité de Gestión de Riesgos de Desastre, pero el sistema no me otorga ningún rol a ningún gobernador de Chile en materia de gestión de riesgos de desastre. Y la pregunta que habría que hacerse hoy día es ¿por qué no se nos da un rol mucho más preponderante? Mira, les pongo un ejemplo. Yo tuve que oficiar a la Contraloría General de la República en los días inmediatos después del incendio para que me permitieran sacar a los trabajadores del gobierno regional a atender la emergencia. Tuve que oficiar a la Contraloría para que me autorizaran a recibir donaciones en materia de bienes y servicios para atender la emergencia. La Contraloría me respondió el 12 de febrero del 2024, es decir, 10 días posteriores a los incendios, que estaba autorizado precisamente para destinar trabajadores a atender la emergencia y recibir donaciones. Es un reflejo inequívoco de que objetivamente el país, después del 27F del 2010 en adelante, no ha modernizado su sistema de gestión de riesgo de desastre y no ha logrado una buena coordinación entre lo público y lo privado. Y por tanto la insatisfacción que tienen las personas que aún esperan por pan, techo y abrigo me parece que es completamente real, es completamente atendible, y por ende nosotros esperamos también que a partir del 11 de marzo los recursos de emergencia que administran los gobiernos regionales, que son del orden del 2% de nuestro presupuesto, es un 5% en total, pero un 3% lo puede utilizar arbitrariamente o queda al arbitrio del gobierno central. En el fondo yo lo que espero es que las autoridades del gobierno central confíen en las autoridades regionales también para poder acometer situaciones tan dantescas como la que hemos vivido. Pero además vuelvo a repetir que los informes de la Contraloría hoy día exigen además de que haya respuesta y exigen también de que se den respuestas satisfactorias a la población, porque la población se encuentra muy dañada, muy afectada. Transcurrido ya desde el 2-3 de febrero del 2024, transcurrido casi más de un año, por cierto, casi dos años, para ser muy preciso.
Gobernador, cuando uno vio a las autoridades del actual Ejecutivo, hablaban de este tema de las facultades de los gobernadores y decían, lo recordamos todos, que la idea era eliminar el rol del delegado presidencial para que gran parte de las atribuciones regionales las tuviese la autoridad democráticamente electa, que es el gobernador. Vemos ahora que para el próximo gobierno los delegados van a seguir, no hay intención de que eso se termine, pero para que la gente entienda también respecto a este tema, ¿cuál es la diferencia entre el delegado presidencial y el gobernador respecto a las atribuciones? ¿Quién tiene más atribuciones en una región y por qué en este caso la Contraloría apunta a la delegación, pero no a la gobernación? Porque ustedes son más administrativos que ejecutivos, ¿cierto?
A ver, es una muy buena pregunta. En Chile el proceso de descentralización sigue siendo un proceso que amanece. Estoy en mi segundo periodo. Los gobernadores regionales, el proceso de descentralización, los primeros gobernadores electos democráticamente asumimos el 14 de julio del 2021. Y en el segundo periodo asumimos en noviembre del 2024, los que resultaron reelectos y los nuevos también. Dicho esto, el gobernador regional tiene la prerrogativa de la administración superior de la región. Tiene la prerrogativa de presidir el Consejo Regional, tiene la prerrogativa de administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Tiene seis divisiones de la División de Administración y Finanzas, de Presupuesto e Inversión, la División de Desarrollo Social y Humano, de Infraestructura y Transporte, la División de Planificación también, y me parece que las facultades que tiene el gobernador regional
en el proceso de traspaso de competencias y de facultades, ese proceso ha sido un proceso bastante lento. Es decir, cuando usted me pregunta por la descentralización política sigue brillando, a propósito por su ausencia, porque los delegados regionales se mantienen. La descentralización administrativa, imagínense, la región de Valparaíso, en términos territoriales, tiene 38 comunas, incluyendo dos territorios insulares, y es la región más importante del país, digo. Tenemos los principales puertos alojados en nuestra región, y tengo solo 172 trabajadores para atender 38 comunas, y tengo municipios tan grandes que tienen 4.000, 5.000 trabajadores.
Claro.
En materia de centralización fiscal, el 90% de nuestros recursos dependen del erario nacional, y por eso cuando hay rebajas presupuestarias, las rebajas presupuestarias nos golpean directamente cuando hay una mala planificación de la hacienda pública, porque no tenemos tributos propios. Dicho eso, tenemos una responsabilidad política importante, porque a propósito de su pregunta, los delegados son los representantes del gobierno en el territorio, y los gobernadores regionales somos una autoridad electa democráticamente, y por tanto contamos con la confianza del voto popular. Yo en lo particular soy un gobernador que fui electo y gané en las 38 comunas con más de 800.000 votos, y por tanto tenemos una impronta democrática que nos hace precisamente intervenir en todo ámbito que tiene que ver con la vida de la población en la región, en materia de vivienda, educación, salud, cultura, seguridad, etcétera. Y por tanto, la delegación regional presidencial responde precisamente al presidente, coordina las secretarías regionales ministeriales, coordina los servicios públicos y tiene la prerrogativa de la seguridad, pero los gobiernos regionales somos los que más recursos destinamos en materia de seguridad, en materia de equipamiento policial, en materia de infraestructura, en materia de equipamiento, tanto a las policías de carabineros como a la policía de investigaciones, y por tanto jugamos un rol muy importante en el territorio, porque además conocemos el territorio, vivimos en el territorio, sí, y somos también una autoridad electa democráticamente.
Gobernador, y en ese conocimiento, ¿qué cree usted que puede esperar la gente respecto de la reconstrucción? Uno hace un recorrido por lo que ha pasado acá, digamos, hay una ministra de enlace que duró 3 meses, que se fue sin avisar, investigaciones por, elegantemente se dice, irregularidades, sobrepeso pagado aparentemente. ¿Qué puede esperar la gente de la reconstrucción en Valparaíso, que está esperando hace 2 años, como dice usted?
Yo espero que las personas que esperan hace tanto tiempo, Francisco, puedan precisamente que haya una respuesta efectiva a esas necesidades de la población. Lo vuelvo a sintetizar en pan, techo y abrigo. Creo que hoy día, cuando digo que hay una carencia de integración de instituciones públicas y privadas, creo que lo público no resuelve los problemas de la catástrofe, y creo que es muy importante la participación también de los privados, que se pusieron a disposición para construir viviendas, por ejemplo. Y creo que hubo una mirada muy, no sé el adjetivo, pero creo que una mirada muy egoísta de la participación de los privados. Yo creo que los privados no siempre están buscando plusvalía cuando también se ponen a disposición precisamente el bienestar de las personas hoy día. Yo creo que hoy día es fundamental también de que los gobernadores regionales tengamos más atribuciones y que el gobierno central confíe precisamente en que vamos a respetar la institucionalidad, pero por sobre todas las cosas que nos vamos a poner a disposición del beneficio y bienestar de las personas. Creo que esa cuestión es fundamental. Imagínate, lo planteé al inicio, es completamente incongruente que los gobiernos regionales hayamos tenido que pedir permiso a la Contraloría para disponer nuestros trabajadores para la emergencia y permiso para recibir donaciones. Yo también aprovecho el Expreso Bio Bio para darle las gracias a todos los gobiernos regionales que concurrieron con recursos para atender la emergencia. Recursos que pasaron directamente a Interior, que pasaron a través de la glosa 07 directamente a Interior. El gobierno regional de Antofagasta, por lo pronto, puso 3.000 millones de pesos, hizo una rebaja presupuestaria para la adquisición de casas. El gobierno regional de Los Ríos puso más de 700 millones de pesos para las duplas psicosociales para atender a la población afectada por los incendios, y pasaron directamente al Ministerio del Interior a través de la glosa 07, y por tanto quiero aprovechar también el Expreso Bio Bio de dar las gracias por la conducta que tuvieron los gobiernos regionales. Por tanto, creo que estamos al debe, sin duda. Creo que es importante la autocrítica, tirar la pelota para el córner, ni mucho menos. Creo que podríamos haber hecho mucho más, sin duda, pero creo que también tendríamos que haber sido mucho más duros precisamente con la conducta de algunos ministros, porque lo voy a decir en estos términos, y no quiero ser peyorativo, pero de repente teníamos comités de gestión de riesgos de desastre presidido por el GEDENA, el contraalmirante Daniel Muñoz, donde teníamos 5 ministros y 6 subsecretarios. Estaban muy asiduos cuando venían los puntos de prensa, pero iban a los puntos de prensa y después retornaban a su territorio.
y nos quedábamos nosotros precisamente con las demandas territoriales, atendiendo ollas comunes, atendiendo la entrega de carpa, atendiendo la entrega de materiales de primera necesidad, de enseres de primera necesidad. Por tanto, creo que efectivamente hoy día, cuando las personas se sienten defraudadas del proceso de reconstrucción, yo también debería decir que me siento profundamente defraudado, pero no me puedo quedar en eso. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir insistiendo que la descentralización le cambia la vida a las personas y seguir insistiendo que contamos con recursos y contábamos con recursos en ese momento para poder contribuir de manera mucho más inteligente a resolver el problema.
Sí, conversamos con el gobernador de Valparaíso, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Le agradecemos el contacto con Expreso Biobío. Que tenga buena tarde.
Que esté muy bien.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Ahí están entonces las declaraciones del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, respecto a la reconstrucción y los informes de la Contraloría respecto a el estado de esta de los trabajos en cuanto al tras el mega incendio de Valparaíso. Fue tajante, ¿eh? La reconstrucción fue un fracaso. Así. Sin ningún tapujo. Y claro, fue, y él mismo reconoció de que fue un punto de inflexión respecto a la confianza a las autoridades locales, en cuanto a la o sea, mejor dicho, a ver, vamos a ordenar el orden de las ideas. Esto lamentablemente generó que la ciudadanía volcara su desconfianza a las autoridades. Eso es lo que quiero decir. Y esa desconfianza se traspasó lamentablemente a lo que ocurrió en el mega incendio de la región del Biobío, porque lamentablemente la gente empezó, lamentablemente no desconfió de las autoridades y empezó a generar ayuda por su propia cuenta. Bueno. Obviamente la elección fue precisamente el mega incendio de Valparaíso del año 2024. Bueno, esta entrevista la pueden revisar a través de nuestro YouTube, que es @BioBio. Por acá un auditor nos cuenta que a eso de las 3:15 de la madrugada ocurrió un accidente. Un bus de la empresa M-Bus que venía desde Talcahuano hacia Concepción chocó con el paradero que está en Denavi Sur, paradero Perales. El bus está montado con la punta en el paradero. Ya están en estos momentos los bomberos, ambulancia y carabineros. Agradecemos el mensaje de este auditor, que vendría siendo auditora en este caso, de un bus de la empresa M-Bus que venía desde Talcahuano hacia Concepción. Chocó con el paradero que está en Denavi Sur, paradero Perales, a eso de las 3:15 de la madrugada. El bus está montado con la punta en el paradero.